Bien, buenos días, hermanos. Me alegra de que estén aquí en esta mañana. Podemos oír presencialmente la palabra del Señor. También le damos la bienvenida a aquellos que nos ven a la distancia. Todos nos gozamos en el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, es nuestra Biblia en Lucas, el capítulo 3. Estamos leyendo y usando la nueva Biblia de las Américas. Capítulo 13. Estamos hablando de conversaciones que tenemos con los evangelistas. Vamos a leer hasta el versículo 9. Arrepiéntanse o perecerán. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de leer tu palabra. Derrama tu favor, tu misericordia sobre aquellos que todavía no se han arrepentido. Y sobre nosotros como creyentes, siempre consuélanos, redargúyenos con tu palabra para seguir adelante en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Obra esta hermosa salvación en aquellos que no te conocen. Y derrama pues tu poder, tu espíritu sobre aquellos que lo necesitan. Y oramos, Padre, para que se haga siempre tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, como así es tu deseo y el nuestro. Ven pronto, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Muy bien, dentro de todo lo que nosotros estamos viendo en estas conversaciones con los evangelistas, hemos hablado del reino de Dios, o sea que el reino de Dios ha venido y quiénes son los que entran en el reino, quiénes pertenecen a este reino. Y creo que tenemos que tener y poner en contexto que el pueblo de Israel, que estaba en aquel entonces cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, por lo menos habían pasado más de 600, 700 años en que ellos no habían visto su rey, el rey que los tenía que dirigir y gobernar. Al contrario, las cosas iban de mal en peor, porque aquellos que estaban reinando, aquellos que los gobernaban, no tenían nada que ver con el reinado. Entonces, de momento aparece no solamente Jesús, el Cristo, sino también Juan el Bautista, aquellos que están cumpliendo la palabra del Señor. En realidad esto es muy interesante, porque lo que el Señor está diciéndole es que ya desde el reinado físico, humano, no hay nada en que ustedes puedan esperar. El Señor está haciendo un nuevo pueblo y tiene un nuevo reinado. Hay un nuevo rey. Es un rey que es por siempre. Es un rey que no muere. Es un rey que ha vencido a la muerte con poder. Entonces, eso es lo que ellos vienen a anunciar. Encontramos nosotros que tanto Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y el verso 2, y Marcos capítulo 1, versículo 15, hablan de la necesidad de arrepentirse para entrar en este reino. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos es uno de los primeros evangelios en ser escrito. Y Marcos parte rápidamente de esta enseñanza en lo que dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, o sea, predicando las buenas nuevas de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La diferencia de los sinópticos con el Evangelio según San Juan es clara y muy simple en esto. Tanto Mateo, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios, del gobierno de Dios, de algo que ellos estaban extrañando, por así decirlo. Esperaban a su Mesías. Juan pone no el reino, sino la luz, la vida, el hecho en que Dios mora con nosotros. Por lo tanto, si usted quiere ver, porque lo que estamos animándole aquí, cuando ustedes lean los evangelios, lo lean de una manera en que podamos comprender qué era lo que los escritores querían transmitirnos a nosotros. Y lo mismo hace también Juan el Bautista cuando habla de que el reino de Dios se ha acercado. O sea, ya está entre nosotros. Es el ya, pero el todavía no. Y podemos decir que en estos 2000 años, tú y yo pertenecemos al reino de Dios, lo que han creído que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Rey. Y de principio a fin de su nacimiento como su ministerio terrenal y su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo siempre se identifica con el reino de Dios, que Él ha venido a traer el reino de Dios. Por eso los sabios del Oriente vinieron y dijeron, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Por eso Pilato puso su causa en la cruz, este es el Rey de los judíos. El próximo domingo es el Domingo de Ramos, es la entrada triunfal, lee aquí tu Rey y viene dispuesto. Le decía y anunciaba Zacarías. O sea, cada vez que tú ves los evangelios, lee los evangelios, es demostrarnos que Jesús es el Mesías y que ha venido a traer el reino de Dios a nosotros. ¿Cómo podemos entrar a ese reino? ¿Quiénes son los miembros de este reinado? ¿Cómo entramos a que Jesús sea nuestro Rey, Señor y Salvador? Hay que creer en el evangelio. Eso es lo que nos dice la Divina Palabra en Mateo y en Marcos. Y también aquí el Señor está poniendo una condición para entrar y ser el pueblo de Dios. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo o hemos visto es cómo el nuevo pueblo de Dios pertenece a este reino. Y acabamos de leer, Él decía, si no os arrepentís, no podéis entrar en el reino de Dios. No podéis ver el reino de Dios. Antes bien os digo, si ustedes no se arrepienten, todos igual van a perecer, porque en el mundo en el cual nosotros vivimos no somos eternos, somos pasajeros. Por lo tanto, todos pereceremos en algún momento física y también eternamente, si es que no conocemos al Señor. Las personas pueden llamarle a esto su religión, cuando dicen, no, esta es mi religión en la que yo tengo. Pero aquí está la condición necesaria, no importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa cómo tú te creas, es Jesús quien habla y dice, si no te arrepientes, no puedes entrar en el reino de los cielos. Hay que creer en el Evangelio, hay que creer en las buenas nuevas de Dios. Entonces nuestra primera pregunta que encontramos ahí es, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Porque para mucha gente o muchas personas el arrepentimiento es cualquier cosa menos un arrepentimiento bíblico. A veces se confunde arrepentimiento con remordimiento. A veces se confunde arrepentimiento meramente con una sensación o una emoción de compunción producto de tu religión mal llevada o de lo que tu religión te pueda enseñar. Pero hay un orden en cuanto a la salvación. El Señor Jesucristo ha venido a morar en medio de nosotros. Él vino a hacer su morada en medio de nosotros. Y Él nos invita para que nosotros nos arrepintamos de algo muy básico, que tú no crees en Dios por más que digas que crees en Dios. Porque si el Señor mandó a su Hijo para que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna, y nosotros seguimos buscando el camino de nuestra religión, somos incrédulos a la verdad de Dios, incrédulos a lo que Dios ha dicho, y ese es el pecado que te condena. Porque la gente muchas veces dice, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie. Bueno, ese no es el arrepentimiento que Dios busca. El arrepentimiento es único y básico, es que tú has vivido sin tener en cuenta a Dios. Ahora, puede ser que hayas mencionado mucho a Dios, puede ser que hayas tenido una religión que has tratado de guardar, pero eso no quiere decir que tú has obedecido a Dios. Porque lo has hecho en tu manera, a tu manera, en tu pensamiento, como te enseñaron, como viste, como seguiste un ejemplo. Así que no se trata de si Él existe o no existe. No se trata en que si tú estás consciente si tienes una religión o no, o te has arrepentido o no, y conoce lo que es la religión y ha tenido algún tipo de experiencia espiritual o espiritualista, es si tú vives para Dios, si Él es tu Rey, si Él es tu Señor, y si tú has reconocido en algún momento en tu vida que tú viviste haciendo lo que te daba tu regalada gana o pensamiento, que era como tú decías, tú jamás consultaste a Dios, jamás pensaste en Dios y que Dios tenía toda una serie de principios y mandamientos para que pudiéramos ser felices en vivir sirviéndole y obedeciéndole al Señor. Y quiero que pienses que el inicio de esto es en el huerto del Edén, porque los reyes tenían jardines. Cuando tú miras, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy día los reyes tienen un palacio y los reyes tienen jardín. Y en el jardín puso a Adán y Eva. ¿Ves? O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía su jardín, tenía su paraíso, y puso a Adán y Eva allí, y ellos cayeron. Al caer de la gracia de Dios y ser expulsados del paraíso, el Señor lo que ha hecho es, ¿cómo vamos nosotros otra vez a volver a tener comunión con Él? Y aunque voy a ahondar eso en unos minutos, tenemos que ver que Él promete un segundo Adán. Un primer Adán fue desobediente. Un primer Adán en que le dijo a Dios que estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿por qué sabes que estás desnudo? Un primer Adán en que desobedeció a Dios juntamente con Eva. Pero tenemos un segundo Adán dispuesto a vestirnos de su justicia. Y un segundo Adán que abre la puerta otra vez del paraíso. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque cuando fueron expulsados del huerto, fueron ellos, dice que había un ángel, un querubín con espada y también había un fuego para que el hombre no vaya y coma del árbol de la vida y viva en esa condición. Pero vayamos a esta definición, porque no le he leído qué es el arrepentimiento. Y quizá para ustedes que toman nota de cuál es el arrepentimiento bíblico, porque lo que habla aquí, lo que anunció Juan el Bautista, lo que anunció el Señor Jesús, es arrepentimiento bíblico. O sea, esto es la parte que le toca al hombre. El hombre y la mujer se arrepienten. Ahora, pareciera raro lo que les voy a decir, pero no es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque a ti te enseñaron que debes tener compunción por tus pecados. En plural, hay un solo pecado del cual tienes que arrepentirte, y es el de no creer a Dios en la obra que Dios ha venido a hacer. Esa es la raíz del problema, ese es el tronco del árbol que no te permite ver la gloria de Dios. Es la raíz de todos los problemas, es el pecado en singular, y vamos a ver cuál es el origen de ese pecado. Entonces, cuando el Señor obra en nosotros el arrepentimiento, Él obra el arrepentimiento por medio del nuevo nacimiento. Y tú te arrepientes como producto de ese nuevo nacimiento. Eso se llama convicción de pecado que clama a Dios por su perdón. O sea, clamas a Dios por su perdón de no creer en Él como debe ser. Pero al mismo tiempo, dice, es la obra del Espíritu Santo en el interior del pecador que produce un cambio voluntario. Porque no es que Dios te trae arrastrado a la fuerza. Él obra con cuerdas de amor de tal manera en que tú, por así decirlo, te derrites, te quebrantas, te rompes delante del Señor y le dices, Señor, sálvame. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, que es lo que mucha gente a veces se confunde, es la convicción del Espíritu Santo que te trae y te hace dar cuenta de que en ti no hay nada, nada que pueda recomendarte delante de Dios para tu salvación. Es por lo tanto menester entender que es obra del Espíritu Santo que va a producir en ti un cambio voluntario, donde tú reconoces tus culpas y reconoces tus pecados, pero al mismo tiempo buscas el perdón y ya no quieres pecar más. Aborreces el pecado porque te das cuenta que el pecado ha sido lo que llevó a Cristo a la cruz. Es tu pecado lo que llevó a Cristo a la cruz. Busca el perdón y sabe que vas a obtener el perdón, pero al mismo tiempo te da una pureza moral, te da el deseo de ser como Cristo, y por lo tanto tu conducta cambia. No hay nadie que pueda haber creído en Cristo, que haya nacido de nuevo y que permanezca tal y como estuvo. Y ese es el mayor problema de la gente que hace profesiones simplemente como una confesión. A veces motivado por otros, a veces porque lo guían falsamente y dicen que tiene que leer algo en un papelito o si anotas una fecha. La verdad es que cuando uno en verdad es salvo, en verdad ha sido obra del Espíritu Santo, toda su vida cambia, porque reconoce lo que es el verdadero arrepentimiento. Hay una convicción de pecado. ¿Quiénes entonces son los que necesitan arrepentirse? ¿Jesús qué dijo?
Todos.
Todos. No es unos cuantos. Ahora, todo esto lo ligamos y lo enlazamos con todos los mensajes, porque el Señor estaba poniendo, o Lucas, o Mateo, o Marcos, ponían a todos los marginados de la sociedad lo que pensamos como gente o persona. Los judíos y fariseos pensaban que esos no merecían la salvación, que ellos eran los justos delante del Señor. O por otro lado, en nuestra mente pudiéramos pensar que hay gente que vive tan mal, son gente de mal vivir, y por lo tanto ellos son los que necesitan arrepentirse. Tú eres bueno, no le haces mal a nadie, te va muy bien en tus negocios, en tus empresas, en tus trabajos, te va muy bien familiarmente. O sea, tú ves que tu familia está floreciendo, tu familia está yendo adelante, a lo mejor tus hijos son muy estudiosos, tus hijos obtienen notas excelentes, ninguno te da ningún tipo de problema, pareciera que estás viviendo en otro mundo, pero diferente, pero todo está yendo bien, y tú piensas que tienes el favor de Dios, y que todas las cosas van bien porque vives, como algunos a veces piensan de su tierra, una tierra bendita, que nada malo les puede acontecer. Estás equivocado, porque el Señor lo que dijo es todos. ¿Has oído bien? Todos necesitan arrepentirse. Todos, sin excepción, tienen que buscar al Señor y tienen que buscar de Él el arrepentimiento. Así que quitémonos la mentalidad de expiación o castigo de las tragicomedias griegas o de la hispana en la Celestina. Lo que quiero introducirle a ustedes es que la vida en este planeta es una tragedia. Es una tragedia porque es un mundo caído. En nuestra mente, por nuestra naturaleza caída, es que si tú haces algo malo, algo también te va a pasar. Usualmente, por haber sido tú criado en una tradición, en una religión que te enseña la expiación, la penitencia, mala vida y mal de vida, tú piensas que todo lo que haces es malo y que vas a tener algún castigo de parte de Dios. Y no es necesariamente así. Dios es más bueno de lo que tú te imaginas. Porque si Dios tuviera que castigar cada cosa mala que tú haces, hace tiempo que fueras polvo y ceniza. Sin embargo, Él en su misericordia espera que, ciertamente, hay consecuencias de las decisiones equivocadas que tomas. Pero no necesariamente quiere decir todo. Por ejemplo, lo que el Señor Jesús narra aquí, y con la necesidad y el imperativo en que tú necesitas arrepentirte, también el Señor nos habla de las tragedias que ocurren en la vida, de las catástrofes que ocurren en el mundo y que la gente tanto se preocupa en un sentido cuando no está en sus manos. Y no es culpa de Dios, y no tiene nada que ver con la vida espiritual. Porque la gente dice, bueno, si Dios estuviera en los cielos y Él existiera, no debiera haber muertos, los niños no debieran pasar hambre, no debiera haber guerras, no debiera haber toda esta injusticia que hay en el mundo. Sí, bueno, eso te parece a ti, pero este es un mundo caído, y eso es lo que demuestra este mundo, que es un mundo que muestra la maldad de la gente. Que tan pronto el Señor nos expulsó del huerto del Edén, todas las cosas que tú ves, lo único que hacen es afirmar que este es un mundo caído, en el cual tú mismo sufres las consecuencias de un mundo caído, con sus desgracias, con sus desastres, con sus tragedias, porque probablemente tú mismo puedas haber sufrido esas tragedias. Y como todos nosotros hemos pecado, y como nadie está libre de esto, El Señor Jesucristo le dijo, pero hay una necesidad que todos tienen. Y es la necesidad de volverse a Dios. Es la necesidad de arrepentimiento. El Señor estaba hablando, mira, porque esto era una tragedia. Una tragedia que involucraba, por ejemplo, algo de religión para los galileos. Cuando lees a Juan, te das cuenta que los fariseos, habiendo pasado algunos años, más de 30 años entre los sinópticos y el Evangelio de Juan, encuentras, ellos no podían ver bien a los galileos. Y así encontramos, por lo general, que la gente siempre trata de menospreciar o minimizar o caracterizar cualquier forma humana en que nosotros, tú y yo, podamos vivir. Pero para menos. Y el Señor dice, no importa cómo te traten o cómo tú eres, tú necesitas arrepentirte porque para eso he venido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa si eres hombre o mujer, no importa cuán pecador te creas, no importa cuán bueno te creas, no importa qué tragedia hayas pasado por la vida o qué drama. Lo interesante de esto es que Jesús viene al drama de la vida humana. Viene a nuestra tragedia, o sea que cuando Adán y Eva pecaron, ellos jamás imaginaron todo lo que usó en el mundo, pero que Dios había previsto para poder librarnos de la tragedia del pecado, como la muerte de estos galileos. Por ejemplo, nosotros sabemos en cultura que tú no vas a encontrar un judío que done órganos. Y cuando digo judío es creyente practicante, ortodoxo. Y algunas religiones copian eso, porque ellos piensan que todo lo que es su cuerpo ahí participa de su alma ahí. Entonces ellos tenían que aprender a desangrar un animal, porque el Señor dijo, no, la vida de la gente, de la gente o de los animales está en la sangre, por lo tanto tú no comerás. Bueno, viendo la señal del pacto, no podían ellos comer sangre. Y a veces gente llevaba eso y decía, la morcilla, ¿cómo vas a comer morcilla? Es sangre, estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque otra vez pensamos insensatamente de las cosas de Dios. Y Jesús le dice a la gente de su tiempo, o sea, ¿tú crees que porque este Herodes era tan malo? Porque menciona a Herodes la parte que está ahí, que mezcla la sangre de los galileos o Pilato, que era el gobernador de todo, pero Herodes era de la parte del norte, y que mezcló la sangre con su sacrificio. O sea, ellos por practicar su religión, lo que hizo Pilato, o lo que hizo a Herodes a mando de Pilato, era, bueno, desangrarlo para que vea esta gente lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque la gente lo que quiere hacer es demostrar que tu religión no es válida. Y el Señor aprovecha todo aquello, dice, mira, que fue una tragedia para él. ¿Qué haría? Seguro pecaron de una manera tal en que, mira, estos galileos pervertieron su sangre con la sangre de estos animales. Eso fue lo que hizo, y ¿dónde estaba su Dios? Y Jesús le dice, antes si no os arrepentís, tú también perecerás, aunque tu sangre no sea mezclada con otros sacrificios. Aunque haya otra gente que tenga su religión, aunque tú te creas muy bueno, aunque a ti no te pase nada en la vida, no tengas ninguna tragedia, igual te es necesario que te arrepientas. Nunca haremos buen juicio cuando tenemos una mentalidad de expiación. Cuando pensamos que a la gente le pasa algo malo porque Dios los ha abandonado. Y mira tú la cantidad de personas que hacen votos y ofrendas a sus santos o a sus ídolos pensando que se curen y hacen milagros, etcétera, porque piensan que algo malo les ha pasado porque Dios los ha dejado. Y necesitas calmar la ira de esos dioses. Era lo que pensaban los griegos. Dios es muy distinto. La realidad de los evangelios lo que nos enseñan es totalmente diferente a una tragedia. ¿Qué impide que tú y yo muramos en una tragedia, en una catástrofe? Nada. ¿Será malo Dios porque tú y yo a lo mejor morimos en un desastre o en una tragedia? Y el Señor dice, ¿Tú piensas que porque esa torre en Siloé cayó y mató a 18 personas, eran más pecadores que usted? Ponte nada más en el hecho en que tú vas a morir en algún momento. Vas a morir porque eres pecador, pero no por los pecados que hayas cometido. El hecho que salgamos de esta tierra en algún tipo de tragedia no quiere decir que por algún pecado, por algún castigo. Y por eso la gente cuando se enferma dice, hay que orar mucho para Dios. Obviamente que oramos por la sanidad, Pablo oró por la sanidad de Trófimo, pero no pienses que esa oración o que esa enfermedad es porque es un castigo de Dios, o que Dios te ha dejado, o que Dios te ha abandonado. Es que vivimos en un mundo caído. O sea, pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, me puede dar un cáncer a mí, ¿por eso es Dios malo? O puedo tener un accidente y morir en una tragedia. Y usted va a decir, ah, mira, qué cosa habrá hecho el pastor porque ahora se muere. No. Mira lo que Jesús está diciendo aquí. Más bien, yo ya estoy listo para morir hace 50 años. Porque sí es triste morirse sin haberse arrepentido. Sin conocer a Dios. Pero una vez que nosotros conocemos al Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entendemos lo que es la bondad del Señor. O sea, que nunca pienses que porque te ha pasado algo, o en un desastre, una tragedia, es que Dios te ha dejado, o que tienes el santo de espalda o de cabeza. Tenemos que dejar a un lado aquello y ver los evangelistas lo que nos escriben, lo que ellos nos enseñan. Ellos recordaron las palabras del Señor Jesús. ¿Tú crees que aquellos que cayó esa torre, aquellos que murieron en un desastre aéreo, aquellos que murieron en un incendio, aquellos que murieron ahogados en el Titanic, cada lustro, cada década, cada siglo, puedes tener registrado tú la desgracia, desastre, maremotos, terremotos, incendios, volcanes que explotan, un Vesubio que explota, la gente sepultada ahí? ¿Tú crees que Dios es malo por aquello y que ya? Señor nos enseña a nosotros, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y todavía el Señor añade, y podemos decir no solamente aquí, sino en otras partes de esta parábola, en el capítulo 12, lo dice bien claro, porque ustedes si leen estos capítulos se van a dar cuenta. Incluso que llegamos otra vez a la parábola del grano mostaza, a la parábola de la levadura, de la puerta estrecha, que liga muy bien con lo que ha hablado Mateo en el capítulo 13. O sea, ¿qué es esto de quiénes pertenecen al reino de Dios? ¿Quiénes son los que producen el fruto? ¿Quiénes son los que entran? Y no necesariamente por los que aquellos que le va bien en la vida, porque hay gente muy interesada que cree en Dios cuando todo le va bien. Pero no hay nada que te separe de un desastre. No hay nada que te separe de una tragedia. Al contrario, es simplemente la providencia de Dios. Es la gracia de Dios común que nos sostiene a todos. Que sale el sol, ahí para respirar, se oculta el sol, descansamos, renovamos nuestra energía, pero en algún momento se apagará la luz. En algún momento dejamos de existir para esta tierra. Y el Señor dice, hay que temer a aquel que puede acabar el alma y el cuerpo en el infierno. Y no es el diablo. Tú tienes que temer a aquel que no solamente juzga el cuerpo, pero juzga el alma. Y cómo es que nosotros hemos vivido delante del Señor. Y eso no es otro más que el Señor Jesucristo. Los creyentes, por lo tanto, no estamos exentos de tales eventos de la vida. Si Dios así lo quiere para nuestra vida, amén. Yo sé que el día que parta de este mundo estaremos con el Señor. Yo estaré con el Señor. Habrán sorpresas en el cielo. Pero es obvio, natural de la vida, que uno no quiere morirse. No es que nosotros querramos morirnos. No es que nosotros querramos simplemente, como han hecho algunas otras sectas, dejar todas las cosas de la tierra ahí, y algunos se han suicidado y piensan que platillos voladores van a venir para llevarlos y cumplir, como fue una celebración de una secta y un culto en que 39 personas murieron en California, o aquellos que recordamos a Jim Jones en la década de los 70. cuando alguno de ustedes ni siquiera pensaba en hacerlo, y otros ya habían nacido. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan arrepentirse? Los que piensan que no necesitan arrepentirse. Si tú piensas que tú no necesitas arrepentirte, tienes que, esa es una banderita, y dice, bueno, aquí este señor, este pastor, este hermano, como tú quieras llamarme, esta iglesia, esta congregación, mis amigos, mis familiares, Jesús mismo te está diciendo, si tú no te arrepientes, perecerás. ¿De qué es lo que tienes que arrepentirte? Bueno, si podemos quedarnos en este primer punto, subpunto que dice aquí, como los fariseos que eran hipócritas. Nota lo que dice el capítulo 12, entre tanto que una multitud, miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a hablar primero a su discípulo. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada más triste que la gente que piensa que no necesita arrepentirse cuando Dios es el que lo dice. Y muchas veces la gente juzga mal el carácter o la manera como nos expresamos como creyentes. Tú necesitas arrepentirte delante de Dios, no porque yo te lo diga como humano, porque yo juzgue tu vida, critique tu vida, o porque lo que yo hago sea mejor que tú, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, en que todos hemos pecado. Si yo hubiera muerto incrédulo, iba al infierno. Si tú hubieras muerto creyente, gloria a Dios, vas a la eternidad con el Señor. Todo juicio ha sido pasado por alto por medio de mi Salvador. Pero hay gente que piensa que no necesita arrepentirse. Y este es un llamado de atención, que si tú no necesitas arrepentirte, entonces hay alguien que está equivocado y la Escritura no se equivoca. Porque si Juan el Bautista y tanto el Señor Jesús están diciéndote que necesitas arrepentirte, es porque necesitas arrepentirte. ¿De qué? De tus malas obras. Bueno, las malas obras simplemente son algo en tu conciencia. Porque ¿cómo sabes que son malas? Porque ese es lo que hace el que está endurecido en su conciencia. La gente que quita a Dios, que no quiere poner ninguna barrera entre que Dios y él, no existen barreras de leyes, no existe nada, quiere hacer lo que él le place, y eso es bueno, esta es mi manera de vivir, ¿yo por qué voy a complacerte a ti? Como ha sido en el pasado, la gente dice, no, yo quiero vivir mi vida, déjenme vivir mi vida, y logran leyes para ellos vivir su vida, pero es que el asunto no somos nosotros, el asunto es lo que Dios dice. Y Dios dice que todos necesitan arrepentirse. Todos, sin importar tu modo de vida, sin importar cuán bueno creas que eres, sin importar que a lo mejor pienses que no necesitas, o a lo mejor que tú pienses que es para la gente de mal vivir. Por eso a veces los testimonios tienes que darte cuenta. Hay testimonio, hay mucha gente, a veces emotiva, dice, ay hermano, yo era una prostituta, pero gloria a Dios, ¿quién tiene que saber lo que eras en tu vida pasada? Si Dios lo sabía. Y hermano, yo estuve preso y te muestran cicatrices por todos lados y mira, Dios me ha salvado. Bueno, otra persona que ha vivido normalmente, bueno, ese necesitaba la salvación. Porque para eso gente de mal vivir. Pero ¿qué dice Jesús? Todos. Por eso Jesús fue criticado. Ustedes me dirán, bueno, haz aquí en tu tierra las cosas que has hecho en otros lugares. Dice Jesús, le dice a esta gente hipócrita, bueno, los sanos no necesitan médico. Porque si tú como una persona sana vas al médico es porque estás enfermo de hipocondriaco. Dios nos dice y nos manda a nosotros que todos debemos arrepentirnos. No es para la gente que usualmente o socialmente eran publicanos, eran endemoniados, eran enfermos, eran leprosos, y nadie quería acercarse a ellos. También está para aquel que deja y posterga todas las cosas para después. Es que tienes que vivir la vida mañana. Y la gente tiene esa misma actitud con Dios. Y Pablo lo sabía bien, porque él escribe a los Corintios, que eran personas de origen griego, helénico, la gente que le gustaba el vivir, o que tenemos eso en nosotros, de dejar las cosas para mañana, si las podemos hacer hoy y no las queremos hacer hoy. Y hay algunas personas que aún en burla me han dicho, pero ¿para qué vas a hacer hoy lo que puedes hacer mañana? O sea, como quien dice, no puedes decir, mañana lo puedes hacer. En cuanto a la salvación, porque tú no sabes qué edificio se va a derrumbar. ¿Sabes por qué el arrepentimiento es urgente? Porque tú no me puedes asegurar que tú vas a vivir mañana. Pero a veces nos acostamos con ciertas ideas, pero abres los ojos al día siguiente. Estás vivo. Pero hay mucha gente que no. ¿Tú puedes estirar tu estatura un codo? ¿Extender tu vida media hora? Nadie puede. Por eso que el arrepentimiento es hoy. Si oyereis hoy su voz, le dijo el Señor a su pueblo en el desierto, contumaz y rebelde, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cuántas veces, aún el mismo que habla, Dios te habla claramente, pero tapas tus oídos? Cierras los ojos a la verdad de Dios. Te pones con pie de plomo para la verdad de Dios. Hay que pensarlo. Déjame pensarlo. Tengo que prepararme. A veces la gente se pone de moda con sus excusas, ¿no? Entonces yo le hablaba a la gente, le falta preparación, porque para el arrepentimiento la preparación es cuando tú no sientes nada. ¿De qué tienes que arrepentirte? Tienes que leer los evangelios. Para uno buscar el arrepentimiento y buscar a Dios, tienes que ir a la Escritura, porque ahí Dios es que se revela. Entonces tienes que leer los evangelios para que conozcas la persona y la obra de Cristo. Y después leer toda la Biblia si quieres. Pero la parte central de toda la Escritura y la Biblia es demostrarnos que Jesús es el Cristo, por lo menos para nuestra generación, para nuestro tiempo en el cual vivimos, porque no podemos volver atrás. Termino con dos cosas en este punto. Por ejemplo, la gente que dice, yo no siento nada. Bueno, ¿qué vas a sentir? Pero los milagros de Jesús con los leprosos es una clara enseñanza de por qué necesitas el arrepentimiento. Porque la lepra era una enfermedad que daña los nervios periféricos. El leproso no sentía su enfermedad. Cuando tú dices que tú no sientes, es tu lepra espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas el toque del Maestro para que te resucite entre los muertos. Reconocer quién es Él. En Marcos, por ejemplo, cuando Él inicia en capítulo 1, lo primero que hace el Señor es sanar a los leprosos. Pero los leprosos le piden, reconocen su necesidad. Entonces, no hay ninguna excusa que el ser humano ponga que no está en los milagros del Señor Jesús. Es urgente. No, yo no puedo. Cuatro hombres ayudaron a un paralítico que no podía, pero quería. Buscaron la manera de abrir el techo y que Jesús lo viera. Se generó una discusión. Cuando uno quiere, se puede. Pero ¿cómo puedes querer si estás muerto en tus delitos y pecados? Por eso es que el Señor hace que su Espíritu obre en nosotros, dándonos convicción. Y también en aquellos que piensan que no necesitan arrepentirse, tengo el Salmo 73. Hay gente que le va muy bien, mejor que a muchos creyentes. El salmista no estuvo exento de esto. Señor, me parece una cosa muy dura de ver cómo los impíos prosperan. Cómo todo le sale bien. Logran con creces el antojo de su corazón. Mientras que yo, mira, estoy padeciendo aquí, sufriendo. Ese es algo de la quejadez, de todas las quejas que tú oyes a muchos cristianos cuando hablan de lo que están pasando, de sus pruebas, de sus necesidades, y miran incrédulos y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eres verdaderamente creyente o no? ¡Tú no estás exento de problemas! ¿Quién te crees a ti mismo que no pases por una prueba? ¿Por qué piensas que tú no debes tener una prueba? Que no se te debe morir algún familiar. Que no debes enfermarte. Que no debes tener dolor. Pero esos son los mentirosos. Que te dicen que si tú eres creyente y si Dios está bien contigo, nada de estas cosas deben ocurrirte. Y acá viene otra persona que predica la Escritura y dice, óyeme, ¿quién eres tú para que no pases por algún tipo de desastre o catástrofe o prueba? Tú mereces todo el mal que pueda haber en este mundo porque eres pecador. El Señor se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva, con el sudor de tu frente ganarás el pan. La tierra te producirá maldición, espinas y abrojos, porque polvo eres y en polvo volverás. Multiplicaré grandemente los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido. Esas son las cosas constantes que tú ves en este mundo. Dolor, aflicción, tragedia, drama. Sea por tus propias decisiones o sea por lo que otros nos causen a nosotros. Y el Señor dijo, todos necesitan arrepentimiento porque tarde o temprano pereceremos. Si oyereis hoy su voz. Pero el salmista no termina ahí. Dice, hasta que entrando en el santuario comprendí cuál era el fin de él. Cuando Jesús habló de que oír sus palabras y ponerlas en práctica, lo comparó a un hombre que construyó su casa sobre la roca. El insensato construyó en la arena. Y a ambos vinieron las cosas que vienen. Vinieron las lluvias, subieron los ríos, y la casa en la arena, por supuesto, cayó. Soplaron los vientos y se cayó. La historia de los tres cerditos que nos gustaba de niño. Vino el lobo feroz y comenzó a soplar. Pero la casa que estaba sobre la roca, también vinieron los ríos, también vinieron las lluvias, también soplaron los vientos, pero esa casa no cayó. No importa lo que venga a la vida del creyente, va a permanecer firme, porque nunca te dejaré y no te desampararé. Pero no pienses que porque eres creyente en el Señor estás rodeado en una burbuja en que nada malo te va a pasar. Porque entonces no estaríamos en un mundo que está maldito por el pecado. No estaríamos en un mundo caído. No estaríamos bajo la maldición que Dios dijo que esta tierra está en maldición y que la creación misma gime a una porque busca la redención de los hijos de Dios. ¿Ves? El Señor dijo que hemos salido, y creo, hemos salido del huerto del Edén. ¿Y cuándo entonces tú te conviertes en pecador? ¿Cuándo te conviertes en un pecador? Cuando tú creces, tienes uso de razón. Quizá te extrañe, pero tú empiezas a ser pecador en el momento que tú respiras por primera vez en esta tierra. Cuando vemos un niño, un bebecito, una niñita, una bebecita nacer, y uno dice, ¡qué tierno! Sí, pero ha nacido con el pecado de Adán. El pecado de Adán. La muerte está en nosotros tan pronto entramos a este mundo, porque eso fue lo que trajo el pecado de Adán y Eva. Y ciertamente morirás. Nota conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero lo puedes leer en Génesis. Capítulo 3, versículo 22, cuando el Señor expulsa a Adán y a Eva. Quiero que recuerdes varias cositas de ese punto. En primer lugar, Dios vino a buscarlo y Adán se había escondido. ¿Y por qué se escondió? Porque estaba desnudo. Lo que hice referencia de Jesús muerto en la cruz en su humillación tiene que ver con eso. Porque Dios viste a Adán y Eva y los expulsa del huerto. Y lo que encontramos al final en Apocalipsis es cómo entramos a la nueva Jerusalén. Y cómo que el Señor preserve y guarda el árbol de la vida, no es un cuento lo que escribió Moisés, ¿no? Hace casi prácticamente 4.000 años. Para los judíos, 5.800. Pero si queremos, pueden poner los 6.000 años que tiene la ley en este territorio humano, en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y el Señor, al expulsarlo, guarda el árbol de la vida. Pero Juan mira el árbol de la vida otra vez en la Nueva Jerusalén. Ya no nos mira expulsados y desnudos, sino nos mira con vestiduras blancas, con palmas en las manos. Las palma del Domingo de Ramos. Pero hubo uno que tuvo que sufrir en la cruz, desvestido, golpeado, martirizado, con las espinas de la maldición sobre su frente, con la sangre que él derramó en el árbol del Calvario. Porque algunos ponen árbol, otros ponen palo, pero es porque desobedecimos a Dios. El árbol de la muerte nos trae vida. Ahora el Rey nos invita, este es el Rey de reyes y Señor de señores, que viene galopando en un caballo blanco. Juan mira todo aquello en retrospectiva. Mira cómo él entra en un asno. Porque mucha gente ha puesto su... En el miércoles de ceniza tú ves a mucha gente que pone su ceniza en la frente, pero no miran cómo la ira de Dios consumió a Cristo en la cruz. Piensan en su religión. Piensan en cómo ellos, oh Señor, yo voy a guardar la cuaresma, pero he vivido en la carne todo el mes de febrero. Para algunos países que viene el verano es el carnaval. Ay, claro, como es verano se tiran agua y piensan que eso es el carnaval. No, es el carnaval de Río. Es la carne, las inmoralidades, las fornicaciones y adulterios y homosexualismo de la gente, porque es el festival de la carne. Es el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay que disfrutar de la vida. Y todo eso lo hacen, ¿sabes por qué? No conocen a Dios. No conocen que sus caminos, que lo que ellos hacen es el fruto de su árbol, de su raíz. El hombre peca porque es pecador. Nació en pecado. Nota lo que dice, porque este tema es profundo en una manera u otra, y es porque tú y yo hemos nacido en pecado. No es tu adulterio lo que te condena. No es tu inmoralidad ni tu homosexualidad lo que te condena. Es que tú naciste en pecado, fuera de la presencia de Dios. Fuera de la gloria de Dios. Y Pablo lo interpreta muy bien. Pablo nos lo explica a nosotros, y solo podemos leer algunos cuantos versículos, no todos. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Cuando él habla, la justicia de Dios ha sido manifestada, se refiere a Cristo. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Subraya allí, por favor. Todos los que creen. Jesucristo en la tierra dijo, todos necesitan arrepentirse. Esta salvación y esta justificación es para todos los que creen, pero no todos creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, todos los que necesitan arrepentimiento, ¿qué necesitan? Esos todos que necesitan arrepentimiento, necesitan la justicia de Jesucristo. Eso es lo que el mundo no cree. Ese es lo que el mundo es incrédulo. Y ese es lo que lo condena, porque si el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, y ellos como cabeza federal nos representan a nosotros, es que ningún ser humano que ha nacido posteriormente puede entrar otra vez a la presencia de Dios y vivir en la gloria de Dios. Y por eso es que Juan dice, hemos visto su gloria, gloria como del unigénito. El israelita verdadero había visto ángeles que descienden del cielo. Es Dios que ha venido del cielo, que nos muestra el camino otra vez al cielo. No el querubín con su espada, no el fuego que nos atrasa y nos separa de la gloria de Dios. Es recuperar el camino a Dios, es el ver a Dios, es el vivir con Dios. No guardar tu miserable religión. Perdón el énfasis. Yerras el camino. Es como si una tragedia ha venido sobre tu vida cuando tú no puedes ver la salvación de Dios. Y por eso, si tú entendieras esto, clamarías a Dios. Dime, Señor, dame vida. Haz que pueda creer en ti. Haz que venga a ti, oh Dios. Porque sin ti no hay vida. Por eso aquel centurión le dijo verdaderamente, yo no tengo fe, ayuda mi incredulidad. Así es como parte la fe. Tú no crees, pero buscas a Dios para que Él te dé la creencia en Dios. Crees lo que Él te dice. Te conviertes al Señor. Y dice, sigue diciendo, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No es que tu religión sea mala. ¿Qué religión puede haber mala? La única religión a lo mejor mala sería la satánica. Pero tú encuentras alguna religión mala, es malo guardar dieta, por ejemplo. ¿Es malo guardar el ayuno que guardan judíos y musulmanes? No. ¿Tú crees que es malo una declaración moral en que tienes que guardar tu cuerpo de drogas, de vino, alcohol? No es malo. Pero no alcanza. Necesitas la justicia. O sea, tú no te vas a condenar porque eres totalmente malo. Es que no eres lo suficientemente bueno. No tienes la justicia. Y por eso Jesús vino a la tierra. Vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es de gracia porque dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pasó por alto, pero a Jesús no lo pasó por alto. Porque estamos en Cuaresma, ¿no es la Pascua? La Pascua es pasar por alto. ¿Qué hizo que evitara que los primogénitos israelitas no perecieran cuando murieron los primogénitos de Egipto? Vio la sangre y pasó por alto. Eso es Pascua. El Señor ha pasado por alto tus pecados hasta este día en que tú oyes esto, porque Jesús en la cruz los llevó. Pero si tú mueres en esa condición, no hay Pascua para ti. La Pascua es ahora, cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él. Y siendo justificados gratuitamente, lo expuso públicamente para que nadie tenga excusa. Por lo tanto, el arrepentimiento es volvernos al Señor, en que Él cambia nuestro punto de vista con respecto a la santidad de Dios. Él es justo. ¿Cuán justo es? Mira la cruz. Tú no te vas a salvar porque Dios es bueno y misericordioso y si es, va a ser la vista larga. No, alguien tuvo que pagar. Eso es redención. Alguien tiene que justificarte. Eso es Jesucristo que te justifica. De eso es lo que nos arrepentimos, que el pecado es una injuria contra Dios, en que vemos nuestra propia corrupción moral y clamamos a Cristo que nos salve, que Él nos dé su justicia, su moral. Nos da pesar emocionalmente, claro que sí, pero es un pesar que trae gozo y alegría, no remordimiento. Porque sí, verdad que hemos pecado contra Dios, pero está el gozo en ver al Padre que viene corriendo. Te traigo todas las imágenes de lo que he predicado hace pocas semanas atrás. El Padre sale y dice, has aceptado a mi Hijo. Hay que poner un vestido nuevo, hay que hacer fiesta, hay regocijo y alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¡Oh, cuánta alegría hay en el cielo cuando el Señor me salvó! ¡Cuánta alegría hay en el cielo ahora si tú te salvas, si tú eres creyente, si tú te conviertes al Señor, si crees en Él! Y tu vida entera cambia. Voluntariamente. No es que no peques, no es que no te sientas mal, no es que no seas redarguido. La salvación no es universalmente para todos, sino es universalmente para todos los que creen y se arrepienten de su mala vida. ¿Cuál mala vida? De no creer en Dios, de vivir una vida sin Dios, de vivir una vida en que a lo mejor todo te ha ido muy bien, pero hay un querubín en la entrada del cielo. Hay una palabra que es la espada de Dios que no te dejará entrar si es que tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. El pueblo de Dios entra a la gloria de Dios por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. En que tú no te puedes salvar, pero hay alguien que murió por ti para poder salvarte. Hay alguien que realmente está dispuesto a darte esa justicia. Si te arrepientes de que hasta ahora y reconoces que has vivido sin Dios, sin esperanza. O que esto ha despertado tu conciencia y quieres saber y conocer más del Señor. Terminemos con esta aplicación de Hechos. Dos aplicaciones. En verdad hay muchos pasajes más, pero no quiero que ustedes se vayan a su oikos sin que leamos esta porción de la Escritura. Hechos capítulo 20, versículo 17. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo está regresando a Jerusalén. Esta es prácticamente una despedida que él hace de esta iglesia en Éfeso. Y es el final, se dicen algunos, del tercer viaje misionero de Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú leas 2 Corintios y piensas todo lo que pasó el apóstol Pablo, y que nosotros no hemos pasado nada, realmente. Cuando piensas que él habla y dice con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, con prueba, intrigas, y lee, lo comparas con 2 Corintios 10, 11, dice temor de adentro, temor de afuera. Por eso te digo, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Para no sufrir. Dos veces padeció naufragio. Su vida estuvo en peligro muchas veces. De todas ellas lo libró el Señor. Pero hubo un momento en que un soldado cortó su cabeza. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Te abandonó Dios? No. ¿Cómo piensas tú salir de esta tierra? Bueno, hay un deseo que espero sea el tuyo también. Aunque quizás no sea impecable, pero sí hemos vivido para Dios. Con la impecabilidad que Cristo nos da. Y que cuando tengamos que salir de esta tierra, como no sabemos, podamos salir también bien. El creyente no solo vive bien, el creyente muere bien. Mira el dolor y el sufrimiento de Pablo. El trigo y la cizaña no es que simplemente crecen y no afecta al trigo. Van a haber problemas, dolores, sufrimiento. Gente pondrá palabras en tu boca que no son tuyas. Gente te calumniará, gente te tratará de menospreciar. Gente te causará problemas en el trabajo. No hay un cristiano que no tenga que padecer por su fe. Recuerda, es porque estás en el camino angosto. Es el camino estrecho. Pero debemos hacerlo porque hemos hablado del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado del arrepentimiento para con Dios. O sea que otra vez, querido hermano, Pablo o los apóstoles simplemente ampliaron la enseñanza de Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué tienes que arrepentirte? De que no has creído por la fe en el Señor Jesucristo. Porque cuando uno cree por la fe en el Evangelio de la gracia de Dios, en el Señor Jesucristo, ese es el verdadero arrepentimiento. No que si hay otra manera en que tú te puedes llegar al cielo. Ah, esa es tu forma, esa es tu manera. No, esta es la manera de Dios. Ojalá que lo escuches para tu propio bien. He aquí el día de salvación. He aquí la hora de salvación. No es practicar una religión, por más que te pongas en misa en cualquier lugar. No es porque practiques el Domingo de Ramos. Lo que quiero que practiques es la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganas. Oremos. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos, de tu pueblo que ha vivido en la fe y que ha muerto en la fe. Y estos que han muerto en la fe viven para siempre. Son los que están debajo del altar clamando día y noche, ¿cuándo acabarán estas cosas? ¿Cuándo tu pueblo será reunido para siempre en tu reino? Mientras tanto, es necesario que vayamos llorando y sembrando la preciosa semilla. Que todos nuestros hermanos, que todos los que oigan este mensaje, nuestro sagrado deber, el legado que podemos dejar es que predicamos este evangelio de arrepentimiento. Que crean en Jesús. Ten misericordia de nuestra familia. Que no importe aquellos que menosprecian tu palabra, menosprecian el mensajero, toman a menos la escritura. Si todo esto sirve para ellos ser traídos al arrepentimiento, en buena hora. Tal vez la iglesia está por escribir su última hora, igual como al comienzo, el martirologio cristiano, en que sufrimos por nuestra fe, somos perseguidos por nuestra fe. Pero ese es el sembrar con lágrimas. Estamos dispuestos a pasar cualquier tipo de prueba o escasez material con tal que la gente se arrepiente y crea en el Señor Jesucristo. Porque algún día tú volverás. Quita las excusas. Produce arrepentimiento. Haz que muchos que han oído este mensaje y que lo oirán sean traídos a la fe gloriosa del Señor Jesucristo. En el cielo tendremos una gran reunión de aquellos que fueron fieles en predicar tu palabra. Ayúdanos a ser nosotros de aquellos que cantamos: ven, te invito a conocer al Señor. Ven, te invito a cantarle al Señor con todo tu ser, con todo su amor.